Muy buenos días. Bendiciones del Señor, amada iglesia. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Estoy bíblico hoy, vosotros. Vamos a pasar a nuestro tiempo de meditar en la palabra de Dios. Por supuesto, no sin antes darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan. Siempre nos gusta saber si tenemos amigos, hermanos de otras congregaciones que nos visiten para poder recibirle como es debido. Quisiera saber si tenemos por aquí alguien que nos visita. Levánteme su mano, déjeme saber. De este lado, ¿no hay nadie? ¿Nadie que nos visite hoy por primera o segunda vez? ¿No? ¿Por aquí tenemos alguien que nos visita? ¿Hay alguien de este lado? No. Por aquí tenemos allá una jovencita. Muy bien. Y por aquí tenemos también una señora que nos acompaña. ¿Cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nos gozamos en poder adorar juntos al Señor y ahora exponernos al consejo de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias inmediatamente. Vamos a continuar nuestro estudio secuencial expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo número 3. La semana pasada comenzamos ese primer párrafo del capítulo número 3 y hoy vamos a concluir con ese primer párrafo que incluye los primeros 13 versículos del capítulo número 3. Vamos a leer desde el 1 al 13, aunque nos centraremos principalmente en versículos 7 al 13, que son los que no tratamos la vez pasada. Leemos la palabra del Señor. Dice así: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, aquí comienza nuestro pasaje para hoy, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oramos, Señor. Padre, salmista, clama a ti en tu palabra, diciendo: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Ciertamente, Señor, que en tu palabra hay maravillas, tesoros de sabiduría y de ciencia, pero que están velados a los ojos naturales de los hombres. Necesitamos la iluminación poderosa de tu espíritu para que abra nuestro entendimiento espiritual de tal manera que podamos ver el mundo y las realidades espirituales de la manera que tú lo presentas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Haz esa obra en nosotros y que nuestros ojos sean abiertos a estas verdades que vamos a compartir y salgamos de este lugar maravillados de la gracia que nos ha sido concedida en Cristo Jesús. Y en su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Hay muchas actitudes erróneas que la gente tiene, o muchos cristianos, con respecto al ministerio o al servicio al Señor. Hay, por ejemplo, quienes simplemente entienden que el ministerio no es algo que compete a ellos. O sea, eso no tiene que ver con ellos. Ellos no están llamados aparentemente a servir. Eso son los que tienen la iglesia como un restaurante. Ellos siempre vienen a sentarse a ser servidos y nunca a servir. Lo peor es que a veces se van y ni la cuenta pagan tampoco, pero otros ven el ministerio como un favor que le están haciendo a Dios. Usted sabe, esa es la clásica mentalidad que uno oye a veces hasta desde muchos púlpitos, donde se está rogando a la gente: Dios necesita que tú vengas, Dios necesita que tú hagas, Dios necesita. Y que, yo soy alérgico a escuchar ese tipo de cosas, hermanos, porque es que nuestro Dios nunca necesita nada. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Hechos 17:25 dice que nuestro Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Nuestro Dios no necesita nada, ¿eh? Nuestro Dios no necesita a nadie. Nuestro Dios no está nunca en necesidad. Sí, Él nos usa, pero no porque nos necesita. Nuestro Dios puede hacer y cumplir sus propósitos y su obra de millones de maneras que nosotros ni nos imaginamos, que no tienen que ver con nosotros. De hecho, usted se acuerda aquella vez cuando los líderes religiosos del tiempo del Señor le dijeron que mandara callar a sus discípulos. ¡Manda callar a esa gente! ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si ellos callan, ¿qué? Hasta la piedra. Hasta la piedra. ¿Usted cree que yo necesito que los hombres hagan la obra? Hasta la piedra yo puedo usar. Y como decía el pastor Mayen, ya la piedra predican, porque usted ve muchos peñones ahí camino a Barahona que tiene el letrero: Cristo viene, ven a Cristo. Pero la idea es que el Señor no necesita a nadie, hermanos. El ministerio no es un favor que le estamos haciendo a Dios, ayudando a ese infeliz a ver si puede cumplir su propósito, ¿no? Otros tienen el ministerio como un contrato de servicio remunerado. ¿Dónde está Patricio? Como un contrato de servicio remunerado. Yo le presté un servicio a Dios y ahora Dios está en deuda conmigo, ¿te entiende? Y eso no se expresa con esas palabras, pero se expresa con frecuencia con la actitud que la gente tiene. Oh, después de todo lo que yo he servido, después de tantos años de servicio y de toda mi vida que yo, Dios tiene que hacer tal cosa. O sea, la gente entiende que ahora Dios está en deuda. O incluso en momentos de crisis o de tragedias, como la gente dice a veces, pero ¿cómo va a ser que después de todo lo que yo he hecho por el Señor, Dios permita esto? Y la idea es esa mentalidad: si yo he servido mucho, si yo he servido a Dios, ahora Dios me debe a mí, tú ves. Ahora hay algo que Dios tiene pendiente para conmigo, hay cosas que Dios tiene que hacer. Vamos a ver que eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña, pero quizá lo que tienen la perspectiva más cercana a lo que es el ministerio, aún no la perspectiva completamente bíblica, son aquellos que ven el ministerio como un deber, una responsabilidad, algo que como siervos de Dios se nos ha encomendado y debemos hacer. Y claro que sí, hermanos, ciertamente que el ministerio es un deber, lo vimos la semana pasada. Todo en el que Dios ha derramado su gracia lo ha convertido a su vez en un administrador de esa gracia. Todos tenemos el deber de usar los dones y talentos que el Señor nos ha dado en su obra. Aún el apóstol Pablo también reconoce esto en 1 Corintios 9:16. Oiga lo que dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Oiga cómo traduce la Biblia de las Américas eso, mucho más claro: porque estoy bajo el deber de hacerlo. Esa es la idea. O sea, yo no tengo de qué gloriarme, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea que ciertamente el ministerio es un deber, y un deber que ha sido encomendado no a un grupito en la iglesia. Hablábamos con un misionero que siempre viene a ayudar en las obras misioneras nuestras, Billy, que está con el pastor Valdera, por eso no están aquí visitando las obras misioneras. Y él nos recordaba esa realidad de que generalmente en la iglesia el 20% que hace todo el trabajo. El 20% haciendo todo el trabajo y el 80% o no hace nada o hace muy poco. Pero el ministerio no pertenece a un grupito de los creyentes. El ministerio es un deber que el Señor ha encomendado a todos. Dice en esta misma carta, en Efesios capítulo 4, versículo 11, hablando el apóstol Pablo, dice: y él, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, agárralo aquí, versículo 12, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quién pertenece la obra del ministerio? ¿A los pastores? No, ¿a quién? ¿A los santos? ¿Quiénes son los santos? ¿Lo que la gente le prende vela? No, somos los creyentes, esos son los santos. Lea la carta: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en... Los santos son los cristianos. Pablo está diciendo, la obra del ministerio pertenece a todos los creyentes. El trabajo de los pastores y maestros es equipar a los creyentes, que es la idea allí de perfeccionar, prepararlos para que puedan entonces hacer la obra del ministerio. Así que claramente el ministerio es un deber, pero es mucho más que un deber, hermano. El ministerio es en realidad un gran privilegio que Dios nos concede. Es decir, no es solo algo que Dios nos manda hacer, el ministerio es algo que Dios nos concede hacer. Y ese es el mensaje central que el apóstol Pablo quiere traer para nosotros en estos versículos finales de Efesios 3. Desde el versículo 7 hasta el final, el apóstol Pablo quiere dejarnos ver que el ministerio es algo tan grandioso, es un privilegio tan grande, incluso que vale la pena padecer cualquier cosa por servir al Señor. Ese es el mensaje para usted llevarse hoy. Si tú no te vas a acordar más nada, eso es lo que tienes que acordarte. El ministerio, el servir a Cristo, es un privilegio tan grande que vale la pena padecer cualquier cosa por servir al Señor. De hecho, si usted mira el texto, una vez más conmigo, le pongo en contexto. Recuerde que dijimos que desde el versículo 1 hasta el versículo 13, del capítulo 13, esto es una digresión, es un paréntesis que Pablo está haciendo en el desarrollo de esta carta, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Y este paréntesis tiene el propósito de explicar esa frase con la que él comenzó en el versículo 1, que él era un prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Explicar, en otras palabras, cómo sus prisiones, el hecho de que él estaba preso en Roma, hacía ya por lo menos 5 años que él estaba preso en Roma, o preso hace 5 años y estaba en Roma, pero que esa prisión eran parte del plan soberano de Cristo, por eso era un prisionero de Cristo, pero era un prisionero de Cristo para cumplir su misión y propósito hacia los gentiles, como apóstol de los gentiles. Es decir, él estaba preso para poder cumplir su ministerio, para poder cumplir su servicio al Señor. Y sobre esa base, mire cómo él concluye en el versículo 13, por tanto, porque esto es parte de lo que Cristo está usando para llevarme a cumplir mi ministerio, no se angustien o no desmayen a causa de mis tribulaciones, dice en el versículo 3. Es decir, Pablo nos está diciendo que el ministerio es algo tan valioso, es algo tan grandioso que incluso valía la pena los años que él tenía preso y todo lo que él había padecido en esas prisiones solo por cumplir ese ministerio, ese llamado que el Señor le había dado. Así que otra vez, ese es el mensaje sencillo para nosotros hoy. El ministerio, hermano, es un privilegio tan grande que vale la pena padecer cualquier cosa por servir al Señor. Y para que usted no crea que estamos hablando aquí del ministerio pastoral solamente, de hecho, cuando Pablo dice en ese versículo 7, del cual yo fui hecho ministro, usted puede pensar que él está hablando de su posición como apóstol o como pastor o como líder de la iglesia, lo cual obviamente eso es en el caso de él, porque ese era su llamado. Pero la palabra ministro allí no se está refiriendo al líder de la iglesia. La palabra ministro allí es la palabra siervo. Yo fui hecho un siervo, lo que él está diciendo. De hecho, es la palabra común de la Biblia para un siervo, que es la palabra diácono, que también se usa para el oficio de diácono, pero claro que Pablo no era un diácono en el sentido oficial. Él está usando en el sentido rutinario de la palabra, un siervo, un diácono era un siervo, era un sirviente del hogar, era el jardinero, o el que limpiaba, o el encargado de lo que sea en una casa, era un siervo, y eso es lo que él está diciendo, yo fui hecho ministro, y todos hemos sido hechos ministros. De hecho, ese pasaje que leímos de Efesios 4, donde dice la obra del ministerio, es la misma palabra. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido hechos ministros de Cristo. Ahora, Pablo nos dice, nos da en este pasaje, y ese es nuestro mensaje para hoy, el desarrollo de nuestro mensaje, 3 razones por las que el ministerio es un privilegio tan grande, por las que el ministerio es un privilegio por el que vale la pena padecer cualquier cosa. Y esas 3 razones se las voy a dar y las vamos a ver en el texto. Son primero por la naturaleza misma del ministerio, versículos 7 y 8. Por el resultado o efecto que el ministerio tiene en la vida de los hombres, versículos 8 y 9. Y lo más grandioso, son como peldaños, son como escaleras. Usted va a ver que él nos va subiendo, llevándonos a ver lo grandioso que es el ministerio. En los versículos 10 al 12 nos presenta el alcance cósmico o celestial que tiene el ministerio. Vamos a ver cada uno de ellos en detalle. Si usted mira versículos 7 y 8, él comienza diciéndonos, el ministerio es un privilegio que vale cualquier cosa por la naturaleza misma del ministerio. ¿Qué es el ministerio? Desde la perspectiva de Pablo, es un don de gracia. Versículo 7, del cual, del evangelio, que viene hablando en el versículo 6, yo fui hecho ministro, agárrelo aquí, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Fíjese que el énfasis que Pablo quiere dar allí es que el ministerio es un regalo. Hermano, el ministerio no es algo que yo le estoy dando a Dios, como a veces creemos, como te dije. Dios me salvó por gracia. Ahora a mí me toca pagarle esa gracia a Dios sirviéndole. No, hermano, el ministerio es más gracia. Eso es lo que Pablo está diciendo. El ministerio no es algo que yo le doy a Dios, es algo que Dios me está regalando a mí. La oportunidad, el privilegio de ser usado por Él, de ser un instrumento en sus manos para llevar a cabo su propósito. Es una gracia divina. De hecho, no es algo que nosotros escogemos. Pablo dice allí, yo fui hecho ministro. Nadie se hace un siervo de Cristo, el Señor nos hace sus siervos. Y el Señor nos llama al ministerio por gracia. Por gracia nos da dones, por gracia nos da talentos, por gracia nos da capacidades, por gracia nos da oportunidades, por gracia nos da el poder, como Pablo dice aquí. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, tres veces, don, que es un regalo, de la gracia, que es un regalo, que me ha sido dado según la operación de su poder. Y el énfasis, lo que Pablo está, mire, tornillando es, esto no es algo que yo le estoy dando a Dios. Esto no es un regalo mío a Dios. Esto es un regalo de Dios para nosotros. Y como le dije, qué diferencia con todas esas perspectivas que a veces la gente tiene del ministerio. Hermano, nosotros no le estamos dando nada a Dios. O vamos a ponerlo de otra manera, no le estamos dando nada que Dios no nos haya dado primero. Ese es el punto. Lo que tú crees que estás haciendo para Dios, lo estás haciendo de lo que Dios te dio a ti primero. ¿Con qué tú sirves al Señor? Tú puedes decir, bueno, mire, yo pongo de mis recursos para la obra de Dios. Excelente, qué bueno. ¿Quién te dio esos recursos? ¿De dónde salieron? De Dios. Todo lo que tú tienes, lo tienes por Dios. No, pero yo me he fajado, pastor. Sí, y Dios te ha bendecido en ese esfuerzo tuyo. Pero ten consciente, como le he dicho a mucha gente, hay gente que se ha fajado más que tú y no tiene lo que tú tienes. De hecho, eso es increíble, que el otro día andaba Corripio, el de los Corripios, diciendo eso, un hombre no creyente, decía, mire, lo peor que puede tener el que prospera es enorgullecerse. Oiga, tú no creyente, porque esto no tiene que ver con la habilidad de uno, decía ese hombre. Esto no tiene que ver con la habilidad de uno, esto es Dios que bendice a uno, lo dijo él. Porque yo conozco gente que se fajaron más que yo y no tienen lo que yo tiene. Uno cristiano diciendo eso. Pero ese hombre tiene la sabiduría para reconocer que al final no es el esfuerzo humano. Sí, sí, Dios bendice el esfuerzo humano. Pero, otra vez, hay gente que se ha esforzado, que se levanta más temprano que tú, se acuesta más tarde que tú, son más inteligentes que tú, hasta más bonitos que tú, y no tienen lo que tú tienes. Es una gracia de Dios, todo lo que tú tienes por gracia. O sea, que cuando tú crees que tú le estás dando a Dios, tú simplemente le estás volviendo un chin de lo que Él te dio primero. Pero tú me dices, no, pero mire, yo dedico mucho tiempo a servir al Señor. Usted sabe los ensayos que hay que venir para ese coro. Mire, yo estoy en el chat del coro y eso, hermano. Le meten tiempo, hermanos. Usted no se imagina cuánto ensaya el coro para venir a cantar una canción de 5 minutos. Y gloria al Señor, damos gloria al Señor por esos hermanos. Pero lo que yo quiero recordarles, esos hermanos, es que ese tiempo que tú le dedicas al Señor, ¿quién fue que te lo dio? Cada segundo de vida que tú tienes es un regalo de gracia de Dios. ¿Qué de gracia? En lo que tú le estás dando es un chin de todos los años y minutos y segundos de vida que Él te da. Pero tú dices, no, que yo pongo todas mis habilidades y mis capacidades. Y otra vez, ¿quién te las dio? Como le dice Pablo a los Corintios, precisamente, que se estaban enorgulleciendo. Y Pablo dice, ¿y qué tú tienes que no hayas recibido? ¿Quién te dio esos talentos? ¿Quién te dio esas habilidades? ¿Quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio esos dones? Son de Dios. ¿Usted está entendiendo? Al final todo es de Dios. Y por eso, como dice Pablo, como todo viene de Dios, Dios nunca está en deuda con nosotros, porque todo es de Él, por Él y para Él. De hecho, así lo dice Pablo en Romanos 11, 35 y 36. Pablo está allí citando Job, donde Dios precisamente dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le restituya? Dios está dejando claro esa idea. Cuando tú crees que tú me estás dando algo, ponte a pensar que yo te lo di primero a ti, eso que tú me estás dando. Y Pablo toma esa idea y dice, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y le pone la coletilla, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios, mis hermanos, por eso que Dios nunca está en deuda con nosotros. No importa lo que usted crea que esté haciendo y cuánto se esté esforzando, Dios no le debe nada, porque todo es de gracia y por gracia en la vida cristiana. Es por la gracia de Dios que podemos hacer lo que hacemos. Ahora, ojo con esto. No se equivoque. Eso no significa que nuestro trabajo en el Señor no será recompensado, ¿eh? Dios no nos debe nada, pero de una manera increíble, Él se ha comprometido a recompensar toda obra que hacemos para Él. De hecho, tanto así que la Biblia dice que lo más elemental que tú hagas para Cristo, hermano, no quedará sin recompensa. Algo tan elemental, dice el Señor, como dar un vaso de agua fría en el nombre de Cristo, eso va a ser recompensado. Es una cosa increíble. Dios va a recompensar cada dedo que tú muevas para la gloria de Él. Lo va a recompensar. Y lo va a recompensar muchas veces en esta vida, pero con toda seguridad lo va a recompensar en la eternidad. Pero aún esas recompensas son de gracia. Es por gracia, porque Él no tiene que hacerlo. De hecho, por eso es que lo que Dios nos da son recompensas, lo que ofrece son recompensas, no salario. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre un salario y una recompensa? Que el salario se le debe al empleado, el salario se le debe, él trabajó, hay que darle su salario. Pero la recompensa no se le debe a nadie, es algo que voluntariamente se ofrece como un regalo. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos ha concedido este regalo de poder servirle. Nos ha dado dones por gracia, talento por gracia, recursos por gracia, oportunidades por gracia. Y nos da el privilegio de ponerlo a su disposición. Y después de eso nos recompensa por eso. Ahora, este regalo de gracia, que es el ministerio, todavía se ve más grande. Se ve más como un regalo cuando consideramos a quienes Dios le ha dado este regalo. Cuando consideramos la indignidad de aquellos a quienes Dios da esta gracia, que de hecho por eso es gracia. La misma palabra gracia denota que es algo inmerecido. La gracia es el favor inmerecido de Dios, o peor, la gracia es el favor de Dios para con personas que merecen lo contrario. Eso es lo que es la gracia. Y Pablo enfatiza esta realidad, no solamente que Dios nos regala, Dios nos da, es un don el poder nosotros servirle, sino que es un don que le da a personas que no lo merecen. Mira el versículo número 8. Él acuérdese que le está hablando de su propio ministerio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Y es increíble cómo Pablo se veía. Usted está viendo la percepción que tiene Pablo de sí mismo. El más pequeño de todos los santos. ¿Qué diferencia a los super pastores que tenemos hoy? Las megaestrellas del evangelio que hay hoy. Eso es un mal que no es nuevo, ¿eh? Desde el primer siglo había. Pablo habla en 1 Corintios de algunos que se hacían ellos superapóstoles, él habla. Ellos se creen superapóstoles. No eran apóstoles verdaderos, ¿eh? No está hablando de los 12. Está hablando de hombres que usurpaban el oficio de apóstol, pero no solamente que ellos eran apóstoles, ellos eran los superapóstoles. El mero mero, ¿verdad? Como dicen los mexicanos, el de verdad, lo grande. Y así hay muchos hoy, ¿eh? En la vida cristiana, en el mundo cristiano. Muchas megaestrellas del evangelio. Tú, ellos son el big shot, los verdugos, el que se la sabe todita, el gran ungido de Jehová. Y lo peor es que a veces ni siquiera son ellos mismos, ¿eh? Que toman esos títulos o esa posición. Son la gente que se la da. ¿Te has visto cómo nosotros nos encanta engrandecer los hombres y ponerlo allá arriba? Y este, como pasaba de hecho con los corintios. No, mira, el verdugo es Pablo. No, es Pedro. No, pero tú no has ido a Apolo. Y empezamos a engrandecer los hombres. Vuelvo a citar a mi pastor Mayen, que decía, no hay hombre grande, señores. Que todos somos pequeños. Tenemos un Dios grande. Y un Dios que hace grandes cosas con hombres pequeños. Y Pablo entendía su pequeñez. Fíjese cómo él dice, yo soy el menos que el más pequeño de los santos. De hecho, algo que vemos en Pablo muy interesante, yo no sé si usted se ha fijado eso, es que conforme él fue creciendo en su entendimiento de la gracia de Dios, en quién era él y quién era Dios, Pablo cada vez se veía más chiquito. ¿Usted ha notado eso? Esa es de hecho la secuencia natural, ¿eh? Eso es lo paradójico de la vida cristiana. Que mientras más tú creces y mientras más madura, más chiquito tú te ves y más pecador te ves. ¿Por qué? Porque empezamos a ver a Dios en toda su grandeza cada vez más claro y comenzamos a vernos nosotros como realmente somos. Eso es una buena medida de madurez cristiana. Cuando tú ves que un cristiano se jacta de lo grande que él es, ya usted sabe que es bien chiquito en la fe, que su madurez está bien allá abajo. Porque cuando crecemos en madurez, lo que hacemos es que nos damos cuenta de que cada vez somos más pequeños. Increíblemente, somos más santos porque estamos creciendo en la santidad, pero nos vemos más pecadores, somos más conscientes de nuestro pecado. Déjeme mostrarle esa secuencia, si usted no lo ha visto, en los escritos de Pablo. En 1 Corintios, una de las primeras cartas de Pablo, Pablo se identifica con esta palabra. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Muy humilde él, ¿verdad? El más pequeño, ¿pero de quién? De los que están allá arriba, de los apóstoles. Yo soy el más pequeño del grupo selecto de los apóstoles, pero el más pequeño. Cuando llegamos aquí a Efesios, una carta que fue escrita mucho más tarde, Pablo se identifica como menos que el más pequeño de todos los santos. Yo no sé si usted notó que él bajó un escalafón ahí. Él estaba entre los más pequeños de los apóstoles. Ya para cuando escribe Éfeso, yo soy, mira, espérate. En este grupo, el de todos los creyentes, yo soy menos que el más pequeño. Ya se puso abajo del segundo escalafón. Pero cuando llegamos a 1 Timoteo, una de sus últimas cartas, ya al final de su vida, Pablo entonces se describe como, ¿cuál es la famosa descripción? Como el primero de los pecadores, dice él. O sea, que él bajó ya lo más que podía bajar. El último de los apóstoles, el más pequeño de los apóstoles. Menos que el más pequeño de todos los santos, segundo escalafón. Y después dijo, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Yo lo que soy el más grande de los pecadores, eso es lo que yo soy. Yo soy el primero de los malos. El más grande de los malos. Esa es la secuencia que el apóstol Pablo llevó en su vida. Y por supuesto, cuando usted se va siendo consciente de nuestra pequeñez natural, entonces nos hacemos conscientes de cuán grande es la gracia de Dios. Y por eso que Pablo está viendo aquí el ministerio a mí, que soy el más pequeño. Dios me ha dado este privilegio de poder servirle, de poder usar los dones, talentos que por gracia me ha dado para su gloria. Pablo está maravillado de que Dios lo haya escogido a él. Y usted sabe por qué, ¿verdad? Usted sabe por qué Pablo se veía siempre como el más pequeño. Fue por su pasado antes de ser cristiano. De hecho, en 1 Timoteo lo dice, él es el primero de los pecadores porque perseguí la iglesia. Pablo nunca pudo sacarse eso de la mente. Cómo él persiguió la iglesia del Señor, cómo hizo a los cristianos blasfemar y consentir en su muerte, dice él. Pero ojo con esto, hermano, porque esto es muy importante. El pasado de Pablo, en vez de frenarlo, en vez de ser un lastre que lo frenaba de servir al Señor, al contrario, se convirtió en una turbina. Cuando Pablo consideraba su pasado, eso lo motivaba, lo hacía ver la gracia de Dios más grande y lo motivaba a servirle más. Y así es como nuestras faltas deben funcionar en nuestra vida, hermano. A veces los hermanos se frenan ellos mismos. No, yo no soy digno de servir al Señor porque, mire, antes de yo ser cristiano, yo hice cosas. O aún después de cristiano, después que yo me convertí, yo he dado metida de pata, hermano, no deje que eso te frene, eso es lo que el diablo quiere. Que tú permitas que tu pecado te frene, te sea un estorbo. No, es todo lo contrario. Tu pecado debe ser un medio para que la gracia de Dios se vea más grande en ti. Para motivarte más a servir a ese Dios que en su gracia nos perdona en Cristo Jesús. Y a pesar de nuestro pecado nos da vida eterna y nos trae a la comunión con Él. Así que aquí estamos viendo a Pablo motivado a servir al Señor, viéndolo como un gran privilegio, porque era un regalo de gracia que Dios da a hombres que no lo merecen. Así que esa es la primera razón, hermano. Mira, no somos dignos de servir al Señor. ¿Usted se acuerda que eso fue lo que dijo, de hecho, Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que dijo cuando habló de Jesús? Que él no era digno de agacharse a desatársele los cordones al Señor. Y sin embargo, era tenis que usaba, usted vio, que era con cordones. Sin embargo, el Señor nos da ese privilegio, nos da en su gracia, oiga, todo es de gracia, nos da la oportunidad, nos da el llamado, nos da los dones, nos da los recursos, nos da el tiempo, nos da el privilegio de servirle a nosotros, que lo que merecemos es el infierno, simple y sencillamente, eso es lo que merecemos, nos salva por gracia y por gracia nos llama al ministerio. Ahora, si usted mira versículos 8 y 9, Pablo nos da una segunda razón por la que el ministerio es un regalo, es algo tan preciado, tan valioso, que vale cualquier sufrimiento. No es solo porque es un regalo de gracia de Dios a hombres que no lo merecen, sino por el efecto y los resultados que ese ministerio tiene en la vida de los hombres. Y hermanos, esto quiero que nosotros meditemos en un momento. ¿Usted sabe por qué es que nos da tanta brega o por qué perdemos el asombro por el servicio? Porque nosotros nos concentramos en lo que estamos haciendo y vemos las cosas que hacemos como tan ordinarias ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué? Lo que yo hago total en la iglesia, eso no es tan importante. Yo lo que arreglo la silla. Hay un hermano que arregla la silla y la pone como va. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo lo que hago es que toco un instrumento. Y hay mucho. O canto una canción. O mira ese ahí atrás, que lo que yo le hago es pullar unos botones. O mira ahí afuera, ayudando a la gente a parquear. Si lo vemos como cosa tan ordinaria. Pero nosotros tenemos que empezar a ver el ministerio como lo que es, hermano. Cada cosa que nosotros estamos haciendo es simplemente parte de un engranaje que está llevando a cabo la obra más grandiosa de la historia, hermano. Lo que sea que tú estás haciendo para la obra del Señor, tú estás formando parte de la empresa más asombrosa que se ha llevado a cabo y de hecho se va a llevar a cabo en la historia humana, la historia de redención. La única empresa, hermano, la única empresa de la que se va a hablar por los siglos de los siglos. ¿Usted está consciente que ninguno de los imperios grandiosos que ha tenido la historia humana lo vamos a recordar cuando tengamos 2 millones de años en el cielo? Allá nadie se va a acordar de los egipcios y los emperadores egipcios y de los césares romanos y del imperio griego y Alejandro Magno y de la Nación Unida y de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Allá nadie va a hablar de eso. Igual que nadie va a hablar de las grandes empresas de hoy que han revolucionado el mundo. Allá nadie se va a acordar de quién era Bill Gates y Microsoft. O Steve Jobs y ¿cómo era que se llamaba? Apple. O Elon Musk y Tesla. Nadie va a hablar de ese hombre allá, señores. Ni se va a acordar de eso. O el otro, ¿cómo es el de Facebook? Zuckerberg. ¿Cómo que se llama? Ese mismo, Mark Zuckerberg, ¿no es? ¿Usted cree que allá alguien se va a acordar de eso? De esa gente. No, hermano. ¿Usted sabe lo que vamos? ¿Usted sabe cuál es la historia que vamos a repasar allá? Y que vamos a estudiar allá. Y que vamos a conocer allá cada detalle. La historia de redención. Y allá de lo que se va a hablar es de los hombres. Cómo Dios lo usó. Mira. Dios usó a este hombre para hacer esto. Y mira cómo Dios usó esto. Y vamos a ver ese asombroso. Y esa es la manera como debemos vernos, hermano. No veas lo que tú haces para el Señor como una simple actividad ordinaria. Tú estás siendo parte de algo extraordinario. Tú estás siendo parte de la mayor obra que se está llevando a cabo en la historia humana. Eso es lo que es el ministerio. Y esa era la manera como Pablo lo veía. De hecho, si usted mira versículos 8 y 9, el apóstol Pablo deja ver aquí, él veía su ministerio en virtud de lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hombres a través de él. En el versículo 8, él presenta el ministerio como Dios abriendo la puerta a través de nosotros para que los hombres tengan acceso a las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En otra palabra, lo que nosotros estamos haciendo a través de las cosas mundanas, rutinarias, ordinarias que hacemos, es siendo instrumento en manos de Dios para abrir a los hombres la despensa de las riquezas de Cristo en los cielos. En otra palabra, aunque usted no lo crea, la gente del evangelio de la prosperidad tiene razón. El llamado del evangelio, ven a Cristo y serás rico. Y eso es lo que nosotros predicamos. Ven a Cristo y serás rico. Donde ellos se equivocan es en el tipo de riqueza. Porque la riqueza que Pablo está hablando aquí, las inescrutables, eso quiere decir que no tiene límite. Las riquezas que se le ponen a la disposición del pecador no son riquezas materiales, por lo menos no ahora. Llegará el momento que sí, la Biblia dice todo es nuestro, el universo entero nos será dado a todos los creyentes. Todo estará a nuestra disposición, material estoy hablando. Pero en este tiempo, en esta era, las riquezas de Cristo son todo lo que Pablo ha venido hablando en este pasaje. El hecho de que somos adoptados en la familia de Dios, venimos a ser hijos de Dios con todo lo que eso implique, el cuidado paternal de Dios, la relación afectiva con Dios. La riqueza de Cristo es la obra de la regeneración que produce un nuevo hombre en nosotros, el perdón, la justificación, la inteligencia y la sabiduría espiritual que nos capacita para vivir la vida que agrada a Dios, la redención, el poder, la presencia y el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Esas son las riquezas de Cristo. Y cuando nosotros servimos, estamos siendo instrumento de Dios para enriquecer a los hombres. Eso es lo que estamos haciendo. De hecho, Pablo lo dice por otro lado, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. El ministerio se trata de hacer a la gente rica, a sacarlo de la miseria espiritual en que vive, a sacarlo de la miseria en la que vive en el pecado, a las riquezas que hay en Cristo Jesús, a la riqueza del perdón y de la gracia y de todo lo que Cristo ofrece. De eso se trata el ministerio, de ser un instrumento de Dios para sacar a la gente de la miseria, hermano. Pero no solo eso, Pablo dice en el versículo 9 que el ministerio se trata de sacar a los hombres de la ceguera espiritual. Él dice en el versículo 9 que se le dio este privilegio, esta gracia de aclarar. La palabra allí es iluminar, traer luz, traer iluminación a alguien que esté en oscuridad. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y para nosotros entender lo que Pablo está diciendo allí, su visión del ministerio, tenemos que compararlo con lo que él dice en otros pasajes. Mire, por ejemplo, busquen su Biblia, Hechos 26, versículo 16 al 18. Hermano, yo lo que quiero es que tú veas lo que sea que tú estás haciendo para el Señor, o lo que sea que puedes hacer en la obra de Dios. Esto es lo que tú estás haciendo. No es solamente apretando un botón, no es solamente haciendo la actividad que haces, es siendo parte, siendo un instrumento en la mano de Dios para lograr esto. ¿Qué? Mira lo que le dice el Señor a Pablo cuando lo llamó. Esto es Pablo en una de las muchas veces que está repasando o contando su conversión. Dice el versículo 16 que el Señor le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, Hechos 26, 16, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, agárralo aquí, versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, y allí está otra vez las riquezas y herencia entre los santificados. ¿Y cuál es el punto, hermano? Eso tan ordinario que nosotros vemos que hacemos en el ministerio es parte de lo que Dios usa para hacer algo extraordinario, para abrir los ojos espirituales de los hombres. Usted sabe que el mismo Pablo dice en 2 Corintios 4, 4 que el trabajo del diablo es ciega el entendimiento de los hombres, para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Por qué los hombres no ven a Cristo con la gloria que deben verlo? Como cantaban los hermanos hace un rato, ¿cuál es el gran tesoro del cielo? Es Jesucristo. Él es el anhelado de nuestra alma. Él es lo más grandioso que una persona puede tener. A Dios mismo como su Señor, como su Padre, a Dios mismo en su vida. Pero los hombres no lo ven. No ven el valor de Cristo. No ven la gloria de Cristo. ¿Por qué no la ven? Porque están cegados. Eso es lo que dice la Biblia. El diablo ciega su entendimiento. Lo que Pablo nos está diciendo, hermano, nosotros somos el instrumento de Dios. A través del ministerio de la iglesia, Dios va a traer luz a esos ciegos. Cuando tú ministras, cuando tú sirves, tú estás siendo un instrumento en la mano de Dios para traer a los hombres que están ciegos a la luz, para que puedan ver la gloria de Cristo, para que puedan correr a Él y ser salvos. Así que el ministerio es un gran privilegio porque es algo sobrenatural, hermano. No lo vea como la otra vez como la actividad ordinaria que tú estás haciendo. Tú estás haciendo algo ordinario que Dios usa para hacer algo sobrenatural, extraordinario. Traer a los hombres a la salvación, traer a los ciegos a la luz, traer a los miserables a la riqueza que hay en Cristo. Y cuando lo medimos así, entonces nos damos cuenta que es un gran privilegio. Es un gran privilegio ser usado por Dios para hacer algo que solo Dios puede hacer. Traer a los hombres de las tinieblas a la luz. Finalmente, si usted mira versículo 10 al 12, el apóstol Pablo nos presenta allí una razón más. Otro peldaño, fíjese que esto va subiendo. El ministerio es un privilegio que vale hasta los 5 años que Pablo tenía preso. ¿Por qué? Porque es un regalo de gracia que Dios da a hombre que no merece. ¿Por qué es un privilegio? Porque a través de eso que hacemos, estamos siendo parte de la obra más grandiosa. Dios está usando eso para hacer cosas sobrenaturales en el mundo y en la vida de la gente. Pero Pablo nos dice en tercer lugar, el ministerio es un privilegio. Porque mira, aunque nosotros no lo vemos así, tiene un alcance cósmico y celestial. Lo que Dios está haciendo a través del ministerio de los hombres, ni nosotros nos imaginamos, porque tiene repercusiones aún a nivel de los ángeles. Mira el versículo 10. ¿Para qué? Dios lo puso en el ministerio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, o sea, tú y yo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Usted sabe quiénes son esos principados y potestades allí, verdad? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los principados y potestades? Los ángeles y los demonios, o los ángeles en general. tanto los ángeles buenos, que son los que llamamos los ángeles propiamente, y los ángeles caídos, que son los que llamamos los demonios, esos son. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es una verdad asombrosa, que los ángeles están siguiendo muy de cerca lo que pasa en la iglesia, y sobre todo el ministerio de la iglesia. ¿Usted sabe lo que son los realities? Reality show. ¿Quién sabe lo que es un reality? Quiero saber, de verdad, para ver si tengo que explicar lo que es un reality. Veo mucho, sobre todo los más viejitos, no saben lo que es. Los reality son esos programas modernos ahora donde te llevan la vida de la gente. Tú ves, hay una cámara siempre atrás del tipo y te presentan el tipo cuando se levanta y cuando se mete a bañar y sale de bañar y se cambió y se fue para su casa y después está desayunando también. Te presentan cómo el tipo come y después todo y te llevan la vida todo el tiempo con una cámara. Tú ves, esos son los reality. Hermano, yo no sé si tú sabías que tú tenías un reality. ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Los ángeles están todo el tiempo mirando, ve lo que está pasando en la vida de los creyentes y de la iglesia. Tú formas parte de un reality. De hecho, la Biblia nos habla muchísimo de eso por todos lados. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12, el apóstol Pedro nos dice que los ángeles desde el principio estuvieron siguiendo de cerca el plan de salvación de Dios. ¿Cómo era que se iba a resolver este asunto? Y piénselo por un momento, hermano, la cosa que nosotros tenemos que ubicar, o sea, ¿por qué los ángeles estaban tan interesados en cómo Dios va a salvar al hombre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque acuérdense que ¿quién fue el primero que pecó? En la creación. ¿Quién fue el primero que pecó en la creación? El diablo. ¿Y qué hizo Dios con el diablo y los demonios que pecaron? De una vez, condenado. Pero después viene el diablo. Yo le he dicho otra vez que lo que él pensó fue, si yo me voy, no me voy solo. Me voy a llevar al que anda por ahí en cuero, lo voy a hacer que caiga conmigo. Y por eso, usted ve, ¿cuál fue el pecado del diablo? ¿Qué fue lo que? Orgullo. ¿Pero cuál fue específicamente? ¿Qué fue lo que él dijo? Seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que el diablo le vendió a Adán y Eva? Si comen del árbol, seréis como Dios. Él lo que dijo fue, yo lo voy a hacer que pequen igualito que yo, para que se vayan conmigo. Y cuando el diablo viene y hace que Adán y Eva pequen, ¡guau!, comen del árbol para ser como Dios. Entonces Dios viene y no solamente no los condena inmediatamente, hace provisión para ellos y le promete un salvador. Y los ángeles se quedaron como, ¡ey! Espérate que aquí hay un problema. Espérate que aquí hay un problema. ¿Y dónde está la justicia de Dios? ¿Y cómo Dios va a resolver esto? Porque Dios lo va a dejar, ¡ajá! Entonces estos pecan y no les va a pasar nada. ¿Cómo va a resolverse eso? Y ese era el problema. Los ángeles tuvieron todo el tiempo expectante cómo Dios iba a resolver el problema de salvar al hombre, mostrar misericordia al hombre y a la vez no sacrificar su justicia. Y tuvieron en primera fila todo el tiempo buscando, esperando qué iba a pasar. Y eso es lo que Pablo dice. Ellos estaban atentos a cómo era que Cristo venía a salvar a los hombres. Pero su interés en la salvación no solamente se limitaba a cómo Dios iba a salvar al hombre. La Biblia nos deja ver, de hecho, más adelante que ellos siguen mirando cómo se desarrolla esta obra de salvación. Por cierto, Pablo, si usted mira versículos 11 y 12 de nuestro pasaje, él hace énfasis. Ese es el énfasis principal aquí. Ellos estaban atentos a cómo Dios iba a salvar. Y dice Pablo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. O sea, ellos estaban atentos a seguir cómo Dios iba a salvar al hombre por medio de Cristo. ¿Cómo era que Cristo iba a poder darle al hombre acceso a Dios? Y se maravillaron cuando vieron que Cristo en la cruz cargó el pecado. En Cristo se cumple la justicia de Dios. Dios pagó el pecado en Cristo. Cristo toma nuestro lugar y Dios puede ser justo y a la vez misericordioso. Y eso lo dejó como, mire, como hace mi hija, cada vez que tú le dices algo como asombroso, que ella se dice, que se me explotó la cabeza. Así quedaron ellos como, wow, mi madre. ¿Quién se iba a imaginar eso? Que Dios mismo iba a venir, se iba a ser hombre. Y Él mismo iba a pagar el pecado para salvar al hombre. Eso fue una cosa asombrosa que lo dejó maravillados. Pero no solo eso, ellos siguieron dándole seguimiento a cómo esto sucede. Y nos dice el Señor en Lucas 15:10 que los ángeles siguen de cerca las conversiones en la iglesia. Y ellos se maravillan y se regocijan, se convirtió fulano. Óyeme. Aquí hay mucha gente que los ángeles vienen todos los días. Yo no sé si usted sigue serio o hace serio. Que usted ve que cuando son semanales es un lío, porque entonces tú te quedas en un punto crítico y tu compadre ahora hay que esperar la semana que viene. Hermano, hay gente, hay ángeles que vienen a esta iglesia todos los días esperando. Deja ver si hoy es que se va a convertir fulano. Y ellos están esperando a ver.
porque ese hombre le han hablado mucho, pero yo lo veo como que se está acercando ya. ¿Tú lo has visto? Mira, así como la gente se cuenta la serie. ¿Tú viste lo que pasó ayer? Y que así están ellos. Oye, yo creo que ya fulano está al convertirse, porque yo lo estoy viendo más receptivo, yo lo estoy viendo diferente.
Ellos están esperando a Johnny hace rato, perdón. La idea es que no, y le iba a tirar a cabo, pero no vino hoy. Pero la idea es que ellos están siguiendo de cerca la conversión de la gente y se maravillan, Señor, wow, se convirtió fulano. No solo eso, nos dice en 1 Corintios 11:10, Pablo dice que las mujeres deben mostrar sujeción en la iglesia por causa de los ángeles. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Que ellos no solamente están viendo la conversión, la profesión de fe, ellos quieren ver cómo esa profesión de fe afecta la vida y nos lleva a moldarnos al patrón de Dios. Eso quiere decir que ellos también están diciendo, tú viste fulana de que se convirtió, pero yo no la veo como muy cristiana todavía, ¿no? Con esa malcriada esa que le hace al marido. ¿Tú crees? Ellos están comentando lo que pasa en la iglesia y Pablo le dice, hermana, sujétense por lo menos por los ángeles que están mirando esto. Yo se lo he dicho eso a muchos matrimonios, ¿eh? Sobre todo cuando me saltan con la famosa frase, es que ya yo no lo quiero, o ya yo no la quiero, o es que ya yo no siento. Y digo, ustedes se están dando cuenta que lo que está en juego aquí es más que tú, más que tus sentimientos. O sea, lo que está en juego aquí es la gloria de Dios. Yo le digo, es el nombre de Dios que tú vas a tirar por el piso, si tú tiras por el piso tu matrimonio. ¿No es eso suficiente para que tú batalles lo que tengas que batallar y hagas lo que tengas que hacer? Pero el punto que Pablo está diciendo, los ángeles están mirando a ver cómo la gracia de Dios transforma la vida de la gente. No solo eso, en 1 Corintios 4:10, Pablo nos dice que los apóstoles habían sido hechos espectáculo de los ángeles, y está hablando en ese contexto de los sufrimientos. Cómo Dios, ellos miraban cómo Dios estaba usando aún los sufrimientos de los apóstoles, como era el caso de Pablo, sus prisiones, para que el evangelio se expandiera. Si usted y yo a veces nos preguntamos, Señor, ¿y cómo esto puede obrar para bien? Créame que los ángeles también se lo hacen, esa pregunta. Y dicen, bueno, y ahora, mire esto que pasó en la vida de fulano, ¿y cómo Dios va a usar esto para bien? Pero ellos están, mira, con palomita en primera fila, vamos a ver qué va a pasar. Mirando a ver cómo Dios usa todo en la vida de los hijos de Dios para conducirlo a cumplir sus propósitos. Y finalmente Pablo nos dice en 1 Timoteo 5:20-21, hablando en el contexto de la disciplina de la iglesia, le dice a Timoteo que él debe evitar el prejuicio y la parcialidad a la hora de corregir el pecado, lidiar con el pecado en la iglesia, y que debía hacerlo así, no solo por Dios y el Señor Jesucristo, sino por los ángeles que estaban mirando. Y eso quiere decir que los ángeles también están interesados en cómo nosotros intervenimos los unos en la vida de los otros, cómo la iglesia entera se involucra para restaurar al que está en pecado. Y yo no sé si usted está viendo, la idea es que los ángeles están siguiendo de cerca el ministerio, están siguiendo de cerca lo que está pasando. Los ángeles están viendo lo que nosotros hacemos y cómo Dios usa todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos para mostrar la sabiduría de Dios. En otra palabra, ellos van aprendiendo de Dios. Ellos están siguiendo esto, no es por curiosidad morbosa, no es que son chimosos como nosotros. No, ellos están siguiendo de cerca todas estas cosas porque a través de todo eso ellos se quedan maravillados de la sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y yo no sé si tú te la estás llevando, hermano. Lo que Pablo está diciendo, oye esto, porque esto de verdad, esto sí es verdad que nos debe hacer reventar la cabeza. Es que otra vez, con esa cosa tan ordinaria que tú crees que tú estás haciendo, tú estás siendo un instrumento en manos de Dios, no solamente para Dios llevar a cabo una obra extraordinaria aquí en el mundo, sino que Dios está pintando un cuadro. Mira, la mayor obra de arte que se ha pintado en el universo. Ese cuadro se llama el cuadro de la sabiduría de Dios. Y los ángeles están ahí mirando cada pincelazo que Dios da. Y nosotros, aún sin tú darte cuenta, a través de las cosas ridículas a veces te parecen que tú haces aquí en la iglesia, tú estás siendo un instrumento para Dios pintar esa gran obra de arte. Que los ángeles se maravillan. Dice el pastor MacArthur sobre eso, cito: el universo es un gran salón de clases. El maestro es Dios. Los estudiantes son los ángeles, el tema es la sabiduría de Dios y la ilustración es la iglesia. Nosotros somos el instrumento para Dios mostrar, glorificarse delante de los ángeles mostrando su sabiduría. Así que cuando tú consideras eso, hermano, cuando tú pones el ministerio desde esta perspectiva, y eso es lo que yo quiero, de eso es que te trata este mensaje, hermano, de que tú veas lo que sea que tú haces para el Señor en la iglesia. Así sea lo más pequeño que tú entiendas que pueda ser. o lo que sea que pudieras hacer para el Señor, que tú lo veas desde esta perspectiva, que Pablo lo veía. Es un regalo. Es un regalo de gracia que Dios me da a mí, que no lo merezco. Es un privilegio extraordinario porque a través de esto que yo estoy haciendo, Dios está haciendo algo asombroso en el mundo y en la vida de los hombres. Pero es un privilegio extraordinario porque aunque yo no lo vea, a través de lo que yo estoy haciendo para la obra de Dios, Dios se está glorificando delante de los ángeles, mostrándole el cuadro asombroso de su sabiduría. Esa es la perspectiva correcta del ministerio, hermano. Eso es lo que es servir al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿esa es tu visión del ministerio? ¿Cómo ves tú el ministerio? ¿Lo ves como una carga pesada? ¡Ay, qué brega! ¿Lo ves como un favor que le está haciendo a Dios? Vamos a ayudar a ese infeliz. ¿Lo ves como algo que Dios tiene que recompensarte? ¿O lo ves como lo ve Pablo? Es un privilegio, es una gracia, es una bendición ser este instrumento en manos de Dios. Y si es así, se ve en la práctica. ¿Estás en un ministerio actualmente, trabajando? ¿O tú eres del 80? Vamos a ser el 100, que está involucrado en la obra de Dios, haciendo cualquier cosa. Y si estás en el ministerio, ¿lo ves como Pablo? Algo por lo que vale la pena cualquier cosa. Esto es tan grandioso que vale la pena cualquier cosa. Se ve en la práctica que es así, porque mira, nosotros somos muy románticos a hablar de estas cosas. Yo hablaba el otro día en un grupo que decía, nosotros decimos, sí, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces yo te digo, hermano, mira, se nos ha abierto una oportunidad para ir de misionero a Haití ahora. ¿Quiénes están dispuestos? Ahora donde están secuestrando misioneros, ¿te has visto? Toda la semana hay un secuestro de un misionero en Haití. Yo te digo, mira, se nos abrió una oportunidad, van a pagar todo, nos van a dar todo, nada más tenemos que ir a servir a Haití. Y ahí está dispuesto a morir por Cristo. No, ahí de una vez empezamos a decir, bueno, pero hay que ser prudente. Usted sabe que hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Y eso mismo pasa con este. Yo te digo, hermano, tú aprecias el ministerio a este nivel de Pablo que él dice, estoy dispuesto a padecer lo que sea. Y tú me dices, ay, sí, pastor. Pero entonces yo te digo, hermano, los hermanos que sirven en los ministerios el domingo, vamos a llegar 40 minutos antes para tener todo listo para cuando comience. Y el hermano dice, tan temprano. Entonces estamos dispuestos a sufrir lo que sea, menos a levantarnos 40 minutos antes, pastor. Ya ahí eso, te ves. Estamos dispuestos a lo que sea, pero de que yo te digo, hermano, hay que hacer 3 ensayos para esto. ¿Qué? ¿Y quién va a sacar ese tiempo? Estamos dispuestos a lo que sea, siempre y cuando no sea inconveniente. No, hermano. Esto es algo tan grandioso que vale la pena lo que sea. Y lo más grandioso de todo, como te dije, no solamente que es un privilegio que se te recompensará de manera que tú ni te puedes imaginar, hermano. Así que Dios nos dé este sentir. Que Dios nos deje ver lo valioso, lo grandioso que es servir al Señor. De hecho, recuerdo que este hombre, ¿cómo se llamaba? El misionero Carey, el misionero a la India, como se hizo tan famoso, la reina de Inglaterra mandó a uno de sus hijos a llamar para hacerlo embajador de Inglaterra. Y Carey le dijo a su hijo, mijo, no te rebajes a ser un embajador de la reina, quédate aquí siendo un embajador de Cristo. Ese es un privilegio más grande. Ojalá tengamos ese sentir. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por Pablo. Gracias porque con su ejemplo nosotros vemos cuán grandioso es servir a Cristo. Gracias por tu palabra. Danos, Señor, ese sentir. Sabemos que aún eso es una gracia tuya. Si tú no abres nuestros ojos, seguiremos viendo las cosas que hacemos como esta carga, como este simple deber y no como el privilegio grandioso que es. Danos, Señor, la gracia. Abre nuestros ojos para ver el ministerio como Pablo nos lo presenta en este pasaje. Para que amemos, para que nos gloriemos en servirte a cualquier costo. Padre, yo te ruego por aquellos que están sin Cristo, que aún hoy, a través del trabajo, de la obra de gracia que tú has hecho con todos los hermanos que hacen posible este culto, que podamos ver, Señor, una vez más, tu obra extraordinaria a través de las cosas ordinarias que nosotros hacemos y que podamos ver personas venir a Cristo hoy, que podamos ver personas arrepentirse de sus pecados y venir a la salvación que es en Cristo Jesús. Oh Señor, obra tú en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.